I mean.
Nos vamos al Evangelio de Juan y leemos allí en el capítulo 4 la historia que nos viene ocupando durante las últimas semanas acerca de nuestro Señor y la mujer samaritana y todos aquellos acontecimientos que tienen lugar en este encuentro donde el Señor expone la verdad del Evangelio a esta mujer. Vamos a leer del versículo 5 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 24 nos dice que vino pues el Señor a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Tanto la alabanza como la adoración juegan un papel importante en la vida de aquellos hombres y mujeres que han sido salvados por el Evangelio y que conocen a Dios. La alabanza es lo que resuena en nuestro corazón cuando contemplamos y reconocemos con los ojos del alma la belleza incomparable de Dios y la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Una de las manifestaciones de que un pecador ha recibido la luz del Evangelio es la alabanza con la que eleva su corazón a Dios, y es la adoración que brota de su corazón. Lo que ocurre en el interior de un pecador que se arrepiente es que sus ojos son abiertos de manera que comienza a ver por primera vez no solamente su pecado y lo que eso supone delante de Dios, no solo reconoce que Cristo murió para salvarle y limpiarle de todo su pecado, sino también comienza a ver la gloria del Salvador, la gloria del Salvador. ¿Y qué ocurre con este hombre, con esta mujer cuyos ojos han sido abiertos, cuyo corazón ha sido iluminado para ver la gloria de Dios? ¿Qué ocurre con este hombre que ha sido adoptado en la familia de la fe y que tiene el don de la salvación? ¿Qué ocurre con este hombre? Pues que adora a Dios y le alaba. Adora a Dios y le alaba. La alabanza expresa nuestro deleite y nuestra satisfacción en Dios. Así que hoy vamos a ver dos elementos indispensables que son necesarios en la adoración. Y queremos decir con esto que donde uno de ellos esté presente, es necesario el del otro. O dicho de otras, con otras palabras, queremos decir con esto que donde uno de ellos no esté presente, no hay verdadera adoración, independientemente de lo convencido que estén los adoradores de que están adorando. Si uno de los dos elementos que vamos a detallar falla, no se está adorando a Dios. Se puede creer que se adora sin que eso sea adoración. Un grupo de creyentes pueden estar reunidos en un lugar adecuado, siguiendo una liturgia adecuada, creyendo que están adorando a Dios y no lo están adorando. Para fijar bien estos principios en nuestras mentes, encontramos esta enseñanza crucial que nos relata aquí nuestro Señor en este texto respecto a la adoración. El Señor está hablando con una mujer samaritana, que era una mujer inmoral, la persona con la que vivía no era su marido. Cuando se dirige, recordamos un poco la historia, cuando se dirige a Galilea con sus discípulos desde Jerusalén. Samaria está en medio de las dos regiones, entre Jerusalén y Galilea. Los samaritanos, veíamos la semana pasada y hemos recordado en anteriores sermones, que eran producto de una cultura híbrida, la mezcla de hebreos y paganos que poblaron este territorio en el siglo VII, cuando Israel cayó en manos de Salmanasar, rey de Asiria. Este rey toma la ciudad de Samaria, se lleva a algunos de los moradores como cautivos y comienza a repoblar la tierra con personas de otros lugares, de otras religiones, que adoran a otros dioses. Tan pronto como llegan a Samaria, comienzan a adorar a sus dioses. Dios envía leones como castigo y a alguien se le ocurre la idea de traer un sacerdote para que enseñe la ley del Dios de la tierra a aquellas gentes que la estaban repoblando. Ese sacerdote enseña la ley de Jehová y cómo se tenía que adorar a Jehová. Pero estas personas, que son ya una mezcla de israelitas con gente de otros países paganos, estas personas no quieren adorar solo a Dios, sino que diplomáticamente adoran al Dios de Israel y a sus dioses, a los dos a la vez. Esta era la cultura samaritana. La semana pasada leíamos en 2 Reyes 17 que se nos decía allí: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, y así hacen hasta hoy. Una cultura híbrida, servían a Dios y a sus dioses, a todos a la vez, ningún problema. A través de una mezcla fatal de verdad y mentira, pretendían adorar a Dios. Pero ya sabemos que la mayor perversión de la verdad es aquella que, sin negar la verdad, le introduce matices que distorsionan completamente el sentido y el propósito por el que Dios nos revela su palabra. Posteriormente construyeron un templo en el monte Gerizim, un lugar alto donde celebraban sus cultos públicos, y seguían así las enseñanzas del Pentateuco, que era la parte de las escrituras que ellos reconocían como tales, los cinco primeros libros. El resto no querían saber absolutamente nada. Y allí en el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29, se nos dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y eso es lo que ellos hicieron. Pusieron su lugar de adoración en el monte Gerizim. Como era de suponer, los judíos miraban con absoluto desprecio a los samaritanos, con absoluto desprecio. Era tal el rechazo hacia ellos que los judíos preferían, cuando viajaban de Jerusalén a Galilea, cruzar el Jordán, atravesar Transjordania y llegar a Galilea después de un recorrido inmenso, con tal de no pasar por territorio samaritano, porque para ellos eran peor que el diablo. Por eso la mujer samaritana se sorprende cuando Jesús le pide de beber. Sorprendida por completo. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por lo que dice el original, judíos y samaritanos no beben de los mismos vasos. No quieren saber absolutamente nada los unos de los otros. La hostilidad entre estos dos pueblos había perdurado durante siglos. Pero el Señor no tenía esta clase de prejuicios. Él podría haber seguido el camino marcado por la tradición judía y evitar a los samaritanos, pero aquí en Samaria, había una mujer que necesitaba de la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Y es aquí donde nuestro Señor imparte una de las enseñanzas más profundas sobre la verdadera adoración que encontramos en todo el Nuevo Testamento. El Señor no escogió hablar de la adoración en lo alto de un monte ante miles de personas. Tampoco escogió el templo de Jerusalén, que sería el lugar más lógico para llevarlo a cabo delante de miles de personas, ni tampoco aprovechó un retiro espiritual de las iglesias de la zona, sino que escogió un lugar desolado por completo, junto a un pozo, en un territorio enemigo y en un territorio hostil, hablando con una mujer de vida inmoral, para exponerle los principios fundamentales de la adoración, completamente alejado de lo que la lógica nos diría que teníamos que hacer. Pues a ella es a quien el Señor le habla acerca de la verdadera adoración. Y esto nos enseña que la adoración a Dios tiene que ver con la vida real. ¿Cuándo y cómo adoro yo a Dios? Tiene que ver con nuestra propia vida. Tiene que ver con los asuntos cotidianos, con nuestros quehaceres, allí donde nosotros nos desenvolvemos, allí donde actuamos, allí donde trabajamos, con nuestra familia. La adoración se desarrolla en medio de necesidades físicas, en un mundo donde hay problemas económicos, donde hay necesidades en la familia que suplir, donde hay pruebas de diversa índole que superar. En medio de todo eso, el Señor está enseñando estos principios de la adoración. Y fijaos que no le está dando un contexto místico ni santurrón, ni algo etéreo. No hay que irse a un monasterio para poder adorar a Dios y aplicar la adoración en nuestra vida cotidiana. No necesitamos grandes edificios ni majestuosos palacios para adorar a Dios. Si los tenemos, mejor, pero si no los tenemos, tampoco los necesitamos. La adoración tiene que ver con la vida tal y como es, no como nos gustaría que fuese, sino tal y como es. La vida que se da en un mundo caído, la vida en la que continuamente tenemos que ir delante de Dios para pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y clamar pidiendo su misericordia. Por esta razón el Señor escogió a una mujer inmoral para hablarle de la verdadera adoración bajo el sol abrasador del mediodía junto al pozo de Jacob, las 12 del mediodía, plena intensidad de sol. Ni un alma por el entorno, claro. La mujer se sorprende porque este hombre que le habla no es solamente judío, sino que es un hombre. Es judío y es un hombre. Los hombres, desde luego, no solían hablar con las mujeres en la calle. Un hombre no se rebajaba a hablar con una mujer en la calle. Esto todavía ocurre en las culturas orientales. Por eso se sorprende la mujer, porque ella tiene dos cosas en su contra. Primero es mujer y segundo es samaritana. Y una persona, hombre y judío, le empieza a hablar. Así la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Aquí qué está pasando? Y el Señor no responde a su pregunta, sino que la lleva a otra necesidad. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Lo que el Señor le está diciendo es: no te sorprendas de que yo te pida de beber, lo sorprendente es que tú no me lo pidas a mí. Esa es la sorpresa que te debería causar el estar delante de mí. La mujer no entiende de lo que el Señor le está hablando y le dice: pero Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y el Señor le responde: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor, hablando posteriormente en el capítulo 7 de este mismo Evangelio de Juan, explica exactamente de qué está hablando. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir aquellos que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero la mujer no entiende de lo que le está hablando el Señor. Y vemos así su respuesta: Señor, si tienes esa agua viva, de la cual si yo tomo no voy a tener sed jamás, dame de ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya no tengo que venir ningún día más a sacar agua. El hecho de que esta mujer estuviese junto al pozo a estas horas del día, las 12 del mediodía, en el calor abrasador de Oriente, era precisamente por su condición inmoral. No había nadie que la pudiera ver a esas horas. La causa por la que esta mujer no quería estar junto al pozo era porque el resto de las mujeres no quería ir a sacar agua a horas normales al pozo, era porque el resto de las mujeres la miraban con desprecio. Ella quería no tener que volver al pozo a mediodía para sacar agua. Por eso está diciendo: Señor, dame ese agua, que yo la tome y que no necesite venir a las 12 para sacar agua con el sol que hace. No quería tener que sufrir esta soledad provocada por su vida disoluta. Y así nos encontramos también con muchos que buscan lo mismo del Evangelio, una especie de remedio mágico para las tensiones y dificultades de la vida. Señor, dame de eso que no tenga yo jamás que tener sed. A muchos les gustaría que el Evangelio fuese una pócima milagrosa, que cuando la tomas para algunos de los asuntos que nos causan dolor y de los cuales en la mayoría de los casos nosotros mismos hemos sido los causantes, que el Evangelio nos resuelva los problemas como si fuera por arte de magia. Ya está, resuelto. Tu problema resuelto. Otros muchos presentan al Señor como Aladino y su lámpara maravillosa, el mago que cumple tus deseos. Tú pide lo que pidas a pesar de tu pecado, de tu desidia, de tu deshonra a Dios, y no tendrás problemas. ¿Tienes problemas matrimoniales? No te preocupes. ¿Problemas de salud? No te preocupes. ¿Tus hijos son rebeldes? No te preocupes. ¿Problemas económicos? Ningún problema. ¿Laborales? Tampoco. Ven al Señor, porque Él tomará tu carga, te hará feliz. Y eso es todo lo que se escucha desde muchos sitios. Es cierto que el Señor toma nuestras cargas, de pecado sobre todo. y nos consuela en medio de la aflicción. Pero el propósito por el que debemos acercarnos al Señor, no es para pedirle como si fuera el mago de la lámpara, sino para buscar consuelo y ayuda en medio de la aflicción. Cuando está la conversación en este punto, el Señor le dice, llama a tu marido y ven acá. Le rompe completamente la línea de conversación que llevaba. Ella responde con tres palabras: no tengo marido. Y el Señor le sigue hablando: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor había tocado una fibra sensible en la vida de esta mujer, exponiendo su pecado delante de sus ojos. Su vida estaba al descubierto. Aquello que ella con tanta ansia estaba procurando mantener a raya y que nadie lo supiera, el Señor se lo expone. ¿Y por qué hace el Señor esto? Porque esta mujer debe entender la naturaleza de lo que Cristo le está ofreciendo. Si esta mujer no llega a entender que es pecadora, no necesitará el agua de la vida. Por lo tanto, el Señor va a ahondar en su pecado para mostrarle la necesidad que tiene del agua de la vida. Y por eso va a profundizar. Ella quería librarse de un inconveniente, librarse de ir cada día al pozo a esas horas, cuando nadie lo hacía. Pero Cristo quería librarla del pecado que le impedía abrazar la verdad de corazón y que pudiera tomar del agua verdadera que quita la sed espiritual. Y esto es lo que hace a menudo el pecador cuando es confrontado con las Escrituras. Dame de ese agua para que yo la beba y nunca más tenga sed. Es decir, ni idea de lo que se le está hablando. No está entendiendo lo que se le dice. Y es exactamente el mismo ejemplo, el mismo que tenemos con Nicodemo, que estudiábamos en semanas anteriores. Cuando el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo le responde: ¿cómo yo, siendo ya anciano, voy a volver al vientre de mi madre y nacer? Nicodemo, maestro de Israel, y me dices estas cosas. Eres un impío, un impiazo. A la samaritana, el Señor le habla del agua de la vida que produce la salvación. La samaritana, dame de ese agua para que yo la beba y jamás tenga sed. Ni idea de lo que le está hablando. Y era una adoradora, ella lo corrobora después, una adoradora de su religión particular. Cuando el Señor le habla de la salvación y del agua de vida, es cuando ella le responde acerca del pozo que tienen ante sí. ¿Cómo puedo yo evadirme de esta carga diaria que tengo para ir al pozo a por agua? Y no percibe ni por asomo la profundidad de lo que el Señor le estaba hablando. Nicodemo fue a hablar con el Señor de noche para que nadie le viera. A esta mujer el Señor se la encuentra a las 12 del mediodía y nadie la ve. En secreto, en oculto. Pero los dos con el mismo corazón. Una de vida inmoral, reprochable, según la ley, para apedrearla. El otro, un moralista enorme, religioso profundo, maestro de Israel. Y los dos tienen el mismo corazón. El mismo. Los dos necesitaban la salvación. Así vemos de qué manera el pecado no permite ver la gloria de Dios. Y hasta que no veamos la gloria de Dios, no vamos a hallar la satisfacción que necesitamos. Vamos a ir buscando en el mundo lo que nunca vamos a encontrar. Y hasta que no encontremos en Cristo la satisfacción completa de nuestras almas, no vamos a llegar a ser verdaderos adoradores. No podemos olvidar que lo que Cristo está tratando de hacer con esta mujer no solamente es salvar su alma, sino que lo que Cristo persigue es hacerla una verdadera adoradora. Y era imposible que ella entendiese absolutamente nada mientras no tratase de forma responsable y consecuente con su pecado. Ese pecado que era para ella una fuente de deleite y satisfacción, debía verlo como aquello que le impedía tener el verdadero deleite y la verdadera satisfacción en Dios, a quien ella decía que adoraba. Ahora bien, en este punto, si alguien piensa que como no es adúltero o adúltera, como esta mujer, su condición es distinta, desde luego que se lo vaya quitando de la cabeza. Porque el pecado se manifiesta de diversas formas y todas peligrosas. Con lo cual, si no eres adúltero o adúltera, no hay problema. Tienes otro pecado que hay que corregir. Tu vida de pecado se interpone entre ti y el agua que Cristo ofrece. Y es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer samaritana. Tienes que afrontar el pecado si quieres saciar tu sed del alma, no del cuerpo, del alma. No derives la conversación, tu sed del alma. La mujer samaritana comienza a darse cuenta de que este hombre sabe más de su vida de lo que a ella le gustaría, y entonces desvía la conversación. Señor, tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Esta es la reacción típica de los pecadores cuando se exponen a la luz del Evangelio. Tan pronto como se quedan desnudos ante la realidad del pecado y del juicio de Dios, les entra una inquietud pasmosa por saber qué pasa con los negritos de África. ¿Se salvan o no se salvan los negritos? O con aquellos que nunca oyeron el Evangelio. O si hay vida en otro planeta. O si hubo salvación para los que vinieron y vivieron antes de Cristo. ¿Qué pasó con aquellos? Más bien deberías preocupar por tu corazón. Más bien. Esa es la respuesta de cuando un pecador es expuesto ante su pecado sin que tenga el don del arrepentimiento. Le entra una carga por saber cómo se salvan los demás, que deja sin ver cómo se va a salvar el mismo. Todos son excusas y desviaciones fuera del propósito original que nos ocupa. Su objetivo es desviar la conversación, llamar la atención hacia otro tipo de asuntos, y responden a la pregunta con otra pregunta para desviar la respuesta. Pero nuestro Señor no se deja embaucar ni liar con las respuestas que Él está esperando. Cristo toma esta misma pregunta que la mujer le ha hecho y la lleva directamente hacia su propósito de adoración. Mujer, 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 créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La preocupación de esta mujer se centraba en el lugar de la adoración, no tanto en adorar, sino en el lugar donde vamos a adorar, las formas. Fijaos que en una de las últimas cosas que veíamos de Nicodemo, esta era también la excusa que él presentaba. Para este maestro de los judíos, lo importante eran las formas. Guardo los mandamientos, soy escrupuloso, guardo todas las formas de la ley. Excelente. Y el fondo no existía. Las formas y el fondo. Las formas y el fondo. Para esta mujer, la forma en la adoración era lo importante. ¿Dónde debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? Y Cristo le responde: no importa dónde, sino cómo y a quién. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Dónde tenemos que adorar? Evidentemente es mucho más correcto hacerlo en un lugar como en el que estamos, pero eso no es una condición suficiente. Necesitamos un lugar, pero el propósito principal es que la iglesia se reúna como tal, como un solo cuerpo, con un mismo espíritu, con un mismo sentir, con un mismo Dios y Padre, con una misma mente y un mismo corazón, y que lo haga con alegría. Este es el propósito de la adoración. Repito, como un solo cuerpo, con un mismo espíritu, con un mismo sentir, con un mismo Dios y Padre, con una misma mente y con un mismo corazón, y que lo haga con alegría. Si esto no lo tenemos en nuestra adoración, no sirve de nada estar en el lugar más majestuoso de la tierra, porque faltará lo más importante. Faltará un corazón que adore de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Si cumplimos con todo y no cumplimos con este propósito de la adoración, no sirve de nada que estés aquí sentado hoy. De nada. Te puedes haber quedado en casita y hubieras estado igual, porque no estarás honrando a Dios. Estos samaritanos no tenían toda la revelación de Dios, porque no la admitían como tal, solamente se fijaban en los 5 primeros libros de las Escrituras, lo que hacía que su adoración fuera completamente deficiente. La verdadera adoración, cuando venimos a la casa de Dios a adorar, descansa en un verdadero conocimiento de Dios y se recibe, se obtiene, cuando somos expuestos a toda la Escritura, no a una parte de la Escritura, la que más nos interesa, a toda la Escritura. Ese es el propósito de ser expuestos domingo tras domingo a predicaciones sistemáticas de la Palabra de Dios, porque allí encontramos lo que necesitamos para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestro consuelo. Y si no venimos con un corazón amargado e indispuesto por las múltiples cosas que nos ocurren durante la semana y que Satanás se encarga con mucha precisión de clavarnos en el corazón, estaremos perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a los demás. ¿Cuál es entonces el propósito por el que vienes a adorar a Dios? Pues aquí encaja el Señor ahora los dos elementos indispensables. Ahora viene, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dos elementos esenciales de la verdadera adoración. Debemos adorar a Dios en espíritu y debemos adorar a Dios en verdad. ¿Y esto qué significa? La palabra espíritu es una referencia a nuestro ser interior, a nuestro verdadero yo, a lo que realmente somos. Adorar en espíritu es lo opuesto a una adoración formalista y externa, a una adoración en la que el corazón no está involucrado, que venimos por venir, cantamos por cantar, cuando terminamos de cantar no tenemos ni idea de lo que hemos cantado. Y cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios y terminamos, pues tampoco se nos ha quedado muy claro todo lo que nos ha sido expuesto, porque hemos estado pensando en la paella que nos comimos ayer o en las salchichas que nos comimos anteayer. Adorar a Dios no consiste en asistir a un lugar apropiado, en el día apropiado, siguiendo un programa apropiado. Esa es una condición necesaria, pero no es suficiente para adorar a Dios. Todas estas cosas se precisan, pero faltan otras sin las cuales nada tiene propósito ni sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Se puede estar en una iglesia de Cristo, rodeado de verdaderos cristianos, cantando los himnos más sublimes para honrar a Dios, escuchando una exquisita predicación de su palabra, y esto no significa que nosotros estemos adorando a Dios. Esto no significa que estemos adorando a Dios. El libro del profeta Isaías, que luego el Señor más adelante expondrá: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta es la acusación que Dios, que nuestro Señor, hace a los fariseos y que hace a la iglesia. Sus bocas están allí, ¿y sus corazones? Podemos caer en un fariseísmo tal que sin darnos ni cuenta estemos siguiendo lo que dicta nuestro corazón para callar nuestra conciencia, permaneciendo ciegos a la enseñanza de la Escritura. Es lo mismo que Cristo reclama de su pueblo. No solamente proclamar el nombre del Dios de los cielos, no solamente confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino que los hechos demuestren lo que la boca dice. Porque hablar es muy fácil, luego hay que cumplir. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. De nada sirve lo que estás haciendo. En vano me rinden culto. Por lo tanto, hermano, ¿cómo vienes tú a adorar a Dios? ¿Cómo vienes a adorar a Dios? ¿Cómo vienes? ¿Cuál es la condición de tu corazón cuando te acercas a su casa en su día y juntamente con tus hermanos te unes en la adoración pública? ¿Honras a Dios con tus labios? ¿O hay algo más? ¿Eres un adorador cada día de la semana que evidencias la salvación con tus hechos? ¿O solamente es el domingo y cuando te acuerdas y solamente de palabra? ¿Muestras tu arrepentimiento delante de Dios con frutos dignos de arrepentimiento? ¿O simplemente tienes remordimiento? Porque parecen dos cosas iguales, no tienen nada que ver. El que se arrepiente cambia el rumbo de su vida y a pesar de su pecado y peca, lo confiesa y se aparta. Pero aquel que tiene remordimiento reconoce su pecado. Reconoce su pecado, pero no hace nada por corregirlo. Así que cuidado para no caer en el remordimiento y olvidarnos del arrepentimiento. David confesó su pecado y fue perdonado por Dios. Sus hechos evidenciaron que aquel hombre era temeroso de Dios. Judas tuvo remordimientos por lo que había hecho. Judas tuvo muchos remordimientos. Y su fin evidenció que no hubo arrepentimiento. Pero tuvo muchos remordimientos. Por lo tanto, no te engañes con los remordimientos pensando que es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento se evidencia con el cambio de vida. No solamente con que reconozcas el pecado, con el cambio de vida. Por lo tanto, ¿vienes aquí a adorar a Dios con el pueblo elegido, con una misma mente y un mismo corazón? ¿O vienes a la casa de Dios trayendo discordias, trayendo tus propias opiniones y quebrando la paz y la unidad de la iglesia? ¿Con qué espíritu vienes a la casa del Señor? ¿Con qué espíritu vienes a adorar? ¿Con qué espíritu? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? En esta gente del pasado, el corazón estaba donde estaban sus tesoros. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque Dios no era el tesoro de esta gente. Dios no era lo primero para esta gente. Dios solamente estaba envuelto en sus pensamientos, en su religiosidad. Eran muy religiosos. Todo lo llevaban delante de Dios. Eran muy religiosos. Pero nada estaba en sus hechos y nada se aplicaba con los principios de la Escritura en sus vidas. Ellos iban al templo en el día señalado, cumplían todas las expectativas de la religión, hacían todos los rituales de la ley de Moisés, y allí no estaba el corazón. Así que analízate, no sea que estés cayendo en la misma situación o estés en la misma situación en la que estaban estos fariseos, cumpliendo con todos los ritos externos, pero sin aplicar absolutamente nada a tu vida. No se puede adorar sin corazón. Esto no lo podemos olvidar. No se puede adorar sin corazón. Porque la alabanza es aquello que resuena en los corazones, que aprecian y admiran la belleza de Dios, la grandeza de Dios, su majestad, su misericordia, su bondad, su gracia para con los pecadores, salvándonos por medio de Cristo. Adorar no quiere decir que alguien tenga que seguir un programa definido, sino que alguien debe mostrar un corazón sobrecogido por la gloria de Dios y la multitud de sus bendiciones al habernos salvado en Cristo. El salmista dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Qué demuestra el salmista con estas palabras? Un corazón de profundo agradecimiento a Dios y le alaba con todos sus sentidos. Así te bendeciré en mi vida en tu nombre, alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad a la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Arriba con el júbilo y la alabanza a Dios. Mas los justos se alegran, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Esta es la expresión de gratitud que recorre el corazón del verdadero adorador. Fijaos que no viene llorando, dice el pobre de mí, soy el más desgraciado de los seres mortales que han vivido sobre la tierra. De los más o menos 15.000 millones de habitantes que han poblado la tierra y otros 15.000 millones de habitantes que la puedan poblar, yo soy el más miserable, pobre de mí. Nos vemos aquí que se acerquen a la casa de Dios con esa conmiseración de espíritu, pensando que son los más miserables de los hombres. Y no lo son, porque tienen al Dios de su alabanza en sus corazones y sus labios proclaman lo que está en su corazón. ¿Veis cómo transmiten alegría? ¿Veis cómo transmiten alegría? Venimos a la casa de Dios con el pueblo de Dios a adorar a Dios. ¡Qué alegría! Y ahora, hermano, ¿vienes así a adorar a Dios? ¿Vienes así a adorar a Dios? ¿Vienes con un corazón contagiado por la salvación que tenemos en Cristo para mostrar tu gratitud y regocijo por el gran privilegio que tienes al poder unirte con el pueblo de Dios en este su día? ¿Vienes así con un corazón completamente envuelto en esta alabanza? Porque si no vienes así, estás perdiendo el tiempo. De verdad, estás perdiendo el tiempo. Vete a la playa, a la piscina. Hoy hay muchas cosas que hacer. Pero si no vienes con un corazón así, estás perdiendo el tiempo. Ahora bien, no solamente tenemos que adorar a Dios en espíritu, sino también nos dice la Escritura que tenemos que adorarlo en verdad. La verdad es un elemento tan indispensable en la adoración como el espíritu. Las dos cosas no son necesarias. Y una no puede estar sin la otra. Las dos son necesarias. La adoración de los samaritanos no era correcta porque no tenían consigo toda la verdad, solamente los 5 primeros libros. ¿Y el resto? ¿El resto de la revelación de Dios dónde queda? Por lo tanto, al aceptar únicamente una parte del Antiguo Testamento, solo poseían una visión parcial de Dios y de los caminos que Dios ha revelado al hombre. Y aunque esto suene duro, ellos adoraban a un Dios mutilado,
Y un Dios mutilado deja de ser el Dios de la gloria y se convierte en un ídolo más, uno más en el resto de todos. Exactamente es como lo tenían. Adoraban a Dios y al resto de los dioses de los pueblos paganos que les habían invadido. Ningún problema, un Dios más para adorar. Dice un comentarista hablando de este texto: la adoración debe tener corazón y cabeza. La adoración debe emplear emociones y pensamientos. La verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena de admiradores artificiales. Saben lo que tienen que decir, pero su corazón no participa. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando hay verdad sin corazón. Ahora bien, emoción sin verdad produce una hueca excitación y personas superficiales que rehúsan la disciplina de un pensamiento riguroso. La verdadera adoración viene de personas que son profundamente emocionales y que aman al mismo tiempo la profundidad de pensamiento y la sana doctrina. Los afectos por Dios enraizados en la verdad son los huesos y la médula de la adoración bíblica. Las dos cosas nos hacen falta: el espíritu y la verdad, el corazón y la mente. A menos que tengamos una visión adecuada de la grandeza de Dios, a menos que el Espíritu Santo vivifique nuestro espíritu de tal manera que esa visión de Dios encienda nuestros corazones en gratitud, en admiración, en sobrecogimiento, en satisfacción, en deleite delante de Dios, no puede haber verdadera adoración. Estaremos aquí como pasmarotes. Y la adoración será pura en relación al lugar en el que el adorador ponga a Dios. Donde tú pongas a Dios será la manera en la que tú adores a Dios. No porque estés en un lugar majestuoso estarás adorando, ni porque estés en el salón de tu casa estarás menos adorando. Lo más importante que la iglesia tiene es Dios. Eso es lo más importante que tenemos. Y la realidad más grande de un ser humano no es lo que nosotros podamos decir, no es las grandes cosas que podamos hacer, los miles de descubrimientos que podamos aportar a la raza humana, sino la forma en la que concebimos a Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón? ¿Cuál es el lugar que ocupa? Uno puede ver a una persona con muchas actividades en la iglesia, pero la realidad no es únicamente lo que tú y yo vemos, es lo que hay en su corazón y lo que le motiva a hacer tales cosas. La forma y el propósito por el que alaba y adora a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y esto no implica que únicamente lo importante es el corazón, sino que se necesita a la vez un corazón entregado junto a unos hechos que ratifican la salvación que Dios ha operado en ese corazón. Recordaréis cuando los amigos de Daniel fueron expuestos ante el ídolo de Nabucodonosor en aquella llanura de Dura para que se postrasen delante de él. Ellos no dijeron: bueno, lo importante es la condición del corazón, eso es lo importante, así que como lo importante es la condición del corazón, nosotros nos postramos porque nuestro corazón no participa de lo que estamos haciendo y así nos evitamos muchos problemas. Solamente hay que inclinarse, nuestro corazón no participa, con lo cual estamos exentos, tan tranquilos. Pues no, hermanos, no hicieron así. Todos recordáis la historia que hemos visto hace unas semanas. La disposición del corazón debe ser la correcta y los hechos también. Y es lo que aquí nos está enseñando el Señor respecto a la adoración. La disposición tiene que estar, el buen corazón tiene que estar. ¿Y los hechos? ¿Y los hechos dónde están? Por eso estos tres hombres se negaron rotundamente a inclinarse. Rotundamente se negaron a inclinarse. Las palabras y los hechos fueron juntos. La disposición del corazón y la conducta fueron unidas. Las dos a la vez. Si yo creo en algo, debo actuar de acuerdo a ese conocimiento. Y si no lo hago, eso me cuenta como pecado. Eso me cuenta como pecado. Porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Por otra parte, debemos también tener en cuenta que en la adoración, el intelecto debe ir delante de las emociones. Cuando las emociones van delante, el intelecto queda completamente marginado. Cuando el corazón se involucra antes que la cabeza, la realidad se distorsiona. Las emociones nublan el entendimiento y se cometen las más atroces barbaridades. Cuando el intelecto es suprimido, no podemos recibir la verdad. Dos novios que se aman mucho, y el novio le dice a la novia: soy terrorista. Si está el corazón involucrado, a la novia le va a importar un comino. Le va a dar igual. Y a la inversa también. Como estén los sentimientos involucrados antes que la razón, hemos perdido todo. Sin verdad no hay adoración. Y la verdad solo se entiende con la mente, con el entendimiento. Solo se entiende con la mente la verdad. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si dejamos fuera el entendimiento, no podemos darle a Dios un culto racional. Y a través de un culto irracional, evidentemente no podemos mostrar ni a los que nos rodean, ni al mundo en el que vivimos, que nuestro Dios es un Dios de toda sabiduría, que gobierna sobre todo lo creado, que actúa por medio de su providencia para mayor gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, porque no tenemos base ni datos para exponer las verdades del Evangelio. Solamente que estamos muy contentos y que Dios es muy bueno. Aparte de ahí no hay mucho más que decir. ¿Cómo podremos mostrarle al mundo que Dios es sabio si nosotros estamos actuando como unos irracionales? ¿Cómo podemos mostrar esto? Las emociones tienen que estar involucradas en la adoración, pero unidas a la verdad. Esa emoción debe ser motivada por la comprensión de la verdad y las implicaciones que esa verdad tiene en nuestras vidas. No porque se ha creado una atmósfera artificial de adoración a través de coritos repetitivos, altamente emotivos, con una música que apela fuertemente a nuestros sentidos, que nos hace incluso mover a buen ritmo, y que no dicen absolutamente nada. Eso es lo que ocurre en muchos sitios, cuando solamente la emoción gobierna. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, con toda sabiduría cantando estas cosas. Las palabras de Cristo morando en el corazón producen estas cosas. Las palabras de Cristo morando en el corazón. Los himnos deben estar llenos de enseñanza, de teología, de exhortación. Deben de servir de vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Nosotros también, cuando alabamos a Dios por medio de los himnos, recibimos enseñanza. Somos exhortados, somos corregidos, somos alentados, somos consolados. Y estos autores de himnos que tenemos del pasado eran poetas teólogos, como David, cuando se puso a escribir los salmos. Poetas teólogos, y su teología se refleja en sus himnos. Y debemos decir que en nuestros días los himnos son altamente emotivos, pero nada doctrinales. Nada doctrinales. No contienen herejías, pero no dicen nada, absolutamente nada. Son tan superficiales que los pueden cantar miembros de cualquier confesión, incluso hasta los Hare Krishna. Repiten una y otra vez una frase sin más que decir, no hay ninguna aportación de nada. Muchas de esas canciones no mueven el corazón a través del entendimiento para ver la belleza de Cristo, la grandeza de su obra, cómo sufrió y murió por nosotros. Mueven el corazón hacia la sensiblería, hacia el sensacionalismo, pero no para que el entendimiento coja las verdades y las aplique en el corazón y las transmita a la vida. Cuando alguien es envuelto por una atmósfera de música rítmica y emotiva, uno puede creer que está alabando, porque lo siente. Uno puede decir, yo siento que adoro al Señor cuando canto esos himnos, mi corazón se eleva al cielo. Pero mucho cuidado, porque nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos, venimos a adorar. Que son dos cosas bien distintas. Imagínate que invitas a alguien a quien estimas para cenar en tu casa y le preparas un suculento pastel de carne cubierto de cebolla y de ajos, como a mí me gusta. Pero es que a ti te encanta la cebolla y los ajos. Entonces la cena que has preparado está llena de cebolla y de ajos, que son lo que a ti te agrada. Y el asunto que nos queda es, ¿quieres deleitar a tu invitado con una comida que le guste a él, o eres tú quien va a disfrutar de la cena? Esto ocurre con la adoración. Exactamente esto ocurre con la adoración. ¿Vienes aquí a adorar a Dios, o vienes aquí a adorar según lo que a ti te parece, que te siente bien, que a ti te guste? Cuando venimos a la casa del Señor para la adoración pública, ¿a qué venimos? ¿A adorar a Dios o a sentir que adoramos? Lo cierto es que cuando yo adoro, yo lo siento. El que verdaderamente adora, lo siente. Pero no todo el que lo siente está adorando. Ese es el matiz. Tenemos que asegurarnos de que estamos adorando y entonces lo sentimos, no de que lo sentimos y entonces adoramos. Si dejamos que las emociones estén por encima de la verdad, estaremos cambiando el sentido de las cosas. Y aquí el orden de los factores sí que altera el producto, completamente. Un caso lo encontramos en Ezequiel 8:13. Me dijo el Señor, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estos eran pueblo de Dios, israelitas, hijos de Dios, cristianos en nuestros días. Estaban allí endechando a Tamuz. Y aquí nos encontramos a gente con fortísimas emociones. Estas mujeres estaban gritándole a Tamuz, que era un Dios que se adoraba de esta manera, con gritos, como aquellas mujeres que tuvimos en las conferencias, que hacían de todo menos traer paz al corazón. Con gritos histéricos, con un descontrol total en su mente, vociferando. Así adoraban. Así que estas mujeres estaban adorando controladas por las emociones. Controladas por las emociones. Ese mismo efecto, muchísimo más suave, dentro de las iglesias cristianas, se puede lograr haciendo uso de los elementos apropiados para manipular las emociones. Y las personas creen que adoran porque lo están sintiendo, cuando realmente todo es una grandísima mentira. Una grandísima mentira. Están perdiendo el tiempo y están deshonrando a Dios. Es lo que está ocurriendo. John MacArthur dice: la música y la liturgia pueden ayudar y servir de medios de expresión de un corazón adorador, pero no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adore. Imposible. El peligro es que estas cosas pueden darle a un corazón no adorador el sentimiento de que está adorando. Él siente que adora, pero Dios no está siendo adorado. Solo adora el que es verdadero adorador, solo. Solo adora el que se ha pasado toda la semana adorando. Porque cuando llegamos aquí el domingo, no le damos un botoncito y ya se nos ha cambiado el chip y ya estamos adorando, como hacemos con todos los mandos que tenemos, y todo es instantáneo. Pues en adoración no ocurre así. Solamente adora a aquel que durante toda la semana ha estado adorando. Adora el domingo en la iglesia aquel que ha estado adorando a Dios en todas sus circunstancias. Y aún cuando llegamos el domingo a la casa del Señor, tenemos que venir un poquito, con un poco de tiempo, para centrarnos en lo que vamos a hacer, en el culto público que vamos a dar a Dios, en ver si nuestro corazón está en sintonía con su palabra, en ver si nuestras relaciones con los demás están también en sintonía. Y es por eso que nos detenemos unos momentos antes de iniciar el culto, para ponernos en sintonía con Dios, reconocer su poder, reconocer su gloria, adorarle con reverencia y con todos nuestros sentidos, en el que la mente y el corazón estén involucrados, las dos cosas a la vez. Tenemos que preparar nuestro corazón para esto. Pero no a las 11, a las 12 menos 5. Es que ha tenido que venir preparándose durante toda la semana, para que este día, que es un día festivo en el cual nos reunimos con el pueblo de Dios, podamos tener un corazón entregado a la alabanza a su nombre. Leemos esta mañana en casa un salmo que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Veis que aquí el salmista está hablando de cosas concretas que están sucediendo en su vida, que le están creando aflicción, que le están creando prueba, y que tiene un corazón sometido a estas circunstancias? Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Está hablando de esto y dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio de la adversidad, la alabanza. Red han armado mis pasos, se han abatido contra mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Las circunstancias de su vida, las cosas que están pasando en su vida cotidiana, en el día a día, en los hechos que están aconteciendo y que le hacen daño y le hacen sufrir. Y sigue diciendo: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Hermanos, ¿estáis viendo cómo profundiza este hombre que está sufriendo con todo aquello que le está pasando y eleva su corazón al reino de los cielos? ¡Qué ejemplo para nosotros! Que cuando tenemos la mitad del más mínimo problema que tuvieron nuestros antepasados en la fe, a la batalla, soldados. Soldados, los soldados, ya se han ido los soldados.
Este hombre estaba meditando en cómo Dios gobierna sobre todas las cosas. Cómo Dios está en medio de sus pruebas y sus aflicciones. Y en medio de todo eso, su corazón estaba encendido de adoración a Dios. Su corazón estaba encendido de adoración a Dios. Y esto nos muestra de qué manera debemos centrarnos en adoración cuando estamos en su casa, cuando estamos en medio de las dificultades. Cómo el Señor le muestra la adoración a esta mujer en un lugar solitario, en un territorio enemigo, en un territorio hostil, allí, a ella sola, le habla de las dos grandes verdades de la adoración. En el día del Señor venimos con un corazón que ha debido ser adorador durante toda la semana, venimos para llevar a cabo la adoración de nuestro Dios. Y es por eso que debemos pedirle que nos dé ojos para poder ver su gloria, que abra nuestro entendimiento para poder escuchar su palabra. Su palabra, que ocupa el lugar central en la adoración, ante la cual nosotros nos exponemos reverentemente para escuchar su voz, para nuestra propia situación, no para la situación de Pepito, Fulanito y Menganito, para mi situación. Es para mí que me están hablando, es a mi corazón. Es ante el Dios de los cielos, ante quien tenemos que reconocer su gloria. Es ante el médico divino que tenemos que pedirle y suplicarle que nos sane. Es ante el maestro a quien tenemos que pedirle que nos enseñe. Es ante nuestro padre a quien tenemos que rogarle que nos guíe y nos discipline. Aquí tenemos material suficiente para que aquellos que son cristianos mediten. El domingo celebramos una fiesta solemne en honor a Dios y venimos a unirnos en un solo cuerpo, juntamente con nuestros hermanos, para expresar que estamos satisfechos en Dios, y venimos a completar nuestra satisfacción expresándolo mediante himnos que deben salir de un corazón agradecido y rebosante de sus bendiciones, mediante la oración que reclama su misericordia y reconoce su poder, mediante la predicación de su palabra que nos enseña en todo momento cuáles son nuestros caminos para que sean enderezados y guiados de acuerdo a la verdad, dirigiéndonos siempre al único camino que está delante de nosotros, que es Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Seguiremos viendo en sucesivos sermones lo que Cristo sigue hablando con esta mujer samaritana. Y lo que nos queda es que Dios está buscando pecadores para convertirlos en adoradores, verdaderos adoradores. Dios busca hombres y mujeres ciegos para darles la vista, para hacer que vean la luz y mostrarles la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ante el Evangelio hemos sido expuestos nuevamente hoy. Vamos a terminar en oración.